de Desarrollo Regional para la Niñez y la Adolescencia, la señora Verónica Argüello, Jessica y audiencia, que le agradecemos. Viceministra, buen día, gracias por atendernos, bienvenida, te saludamos Jessica y Ricardo. ¿Cómo está, señora?
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por poner contacto siempre para poder informar a toda la ciudadanía acerca de los avances que estamos teniendo en materia de niñez y adolescencia.
Bueno, viceministra, lo que significa 147 Fono Ayuda en ese aspecto creo que de mucha utilidad hoy día, ¿no? Y sobre todo también la gente hace uso de ese medio.
Efectivamente, ya el servicio tiene varios años y en la medida que vamos haciendo también nuestras campañas de sensibilización y que ustedes nos dan estos espacios, van tomando conciencia acerca de la utilidad del 147, que es un servicio de orientación telefónica, quiero volver a reiterar, es de acceso gratuito, funciona en todo el país las 24 horas, los 7 días de semana. Hay veces que por inconvenientes técnicos, como el caso que estamos teniendo en estos días por cuestiones de los cables de fibra óptica de internet, estamos con ciertos inconvenientes con el 147 propiamente, pero eso no quiere decir que estemos dejando de funcionar. De hecho, siempre en nuestras redes van a ver una línea alternativa que es la que estamos teniendo en este tipo de situaciones.
¿Cuáles son los reportes al mes de febrero, viceministra?
Bueno, vemos también cada mes a través de este observatorio que nosotros queremos instalar para que se pueda ver cómo vamos atendiendo las situaciones que llegan hasta el 147. Eso no quiere decir que sea la única boca de denuncia. Sabemos que las instancias receptoras de denuncia son Policía Nacional, Fiscalía, Defensoría y las CODENIS, pero el 147 es un gran movilizador del sistema de protección y como tal vamos sacando estos reportes cada mes. Así como decías, por ejemplo, en el mes de febrero hemos recepcionado 622 llamadas, pero que dan un alcance a 1.287 niños, niñas y adolescentes, porque sabemos que detrás de cada llamada no solamente puede haber un niño, sino pueden haber varios que forman parte de un núcleo familiar. Entonces, de esos 1.287, vemos que el 51% corresponden al sector masculino, 49% al femenino, pero vemos también que, digamos, las situaciones que más se reportan siguen siendo aquellas vulneraciones que se dan en el entorno familiar como violaciones al deber de cuidado. Cuando hablamos de violaciones al deber de cuidado, si bien también es un tipo penal, pero estamos hablando de negligencias en el cuidado del día a día que corresponden al ejercicio de la patria potestad. Esto sumado a casos de maltrato, en donde también quiero volver a reiterar, el maltrato no es solamente físico, puede ser psicológico, puede ser emocional, entonces puede ser social también. Entonces, entre situaciones de violación al deber de cuidado y maltrato, tenemos aproximadamente 900 casos. Y luego seguimos teniendo los reportes relacionados a abuso sexual, explotación sexual. Hay llamadas también, por ejemplo, en febrero recibimos 86 más de consultas legales. Ojo con eso, nos ayuda, aparte de ser una línea para recibir situaciones que están ocurriendo de vulneración de derechos, también sirve para orientar, asesorar acerca de ciertos procedimientos legales relacionados a niños, niñas, adolescentes, donde la ciudadanía puede tener alguna duda. Entonces, a través de los expertos también se le van caminando a las personas.
Bueno, lo importante es que todo esto era a partir de la implementación de ese servicio, también la gente ha tomado conciencia y sobre todo la utilización, ¿verdad?, de realizando las denuncias y la reacción que tienen ustedes también a partir de todo eso, viceministra. Creo que habla a las claras del sentido y la responsabilidad que va teniendo la institución en el cuidado y la protección, ¿verdad?
Asimismo, no solamente Fonoayuda recepciona y deriva, porque inmediatamente a través del protocolo Fonoayuda identifica cada situación. Yo siempre pongo este ejemplo. Es como un doctor, en donde uno va a una consulta, le cuenta los síntomas y a partir de esto el doctor hace un diagnóstico y dice, bueno, esto es para tratamiento. También funciona así. Lo que escuchan los orientadores en cada llamada son historias de vida. Y detrás de cada historia de vida, porque no podemos generalizar ninguna situación relacionada a niños, niñas, adolescentes. Todas tenemos que escuchar con sus particularidades, con sus respectivos contextos. Como te decía, hay veces que el núcleo familiar está compuesto por un solo niño, hay veces que son varios niños, hay veces que detrás de una llamada involucran varias familias. Entonces, ir viendo caso por caso, y para eso también Fonoayuda desarrolló un protocolo de actuación derivado ya sea a la policía, a CODEMI, a Defensoría o al Ministerio Público, cada situación. Pero también es importante recalcar que dentro del Ministerio de la Niñez nosotros contamos con un grupo de gestión de casos y esto se apoya en los chalecos rojos, ustedes saben, ¿verdad?, que son los del dispositivo respuesta inmediata, en donde hay varias o algunas situaciones que se van dando, por ejemplo, y lastimosamente voy a poner de ejemplo estos casos de feminicidio que se dieron en estos primeros meses del año, y otros, solamente lo pongo de ejemplo, que se activan inmediatamente ante cada situación, haciendo ya las llegadas territoriales, acercándose al lugar de donde están ocurriendo los hechos, articulando ya con defensores y fiscales, policías, es decir, movilizando todo lo que sea necesario a efecto de que esa protección al niño llegue lo más rápido posible.
Viceministra, ¿el 147 ya está repuesto o siguen usando la línea alternativa 0961-147-147?
Seguimos utilizando la línea alternativa, pero como les decía, es por un inconveniente que estamos teniendo también a raíz de las tormentas, pero estamos también buscando alternativas de reponer inmediatamente el 147. Por eso en nuestras redes le pediría a la gente que si están llamando al 147 y no están pudiendo conectar con ninguno de los orientadores, se puedan fijar también en nuestras redes sociales si la línea está con algún inconveniente y ponerse en contacto a través de la línea alternativa.
¿Este es para llamadas o también WhatsApp?
Recibimos todo tipo de mensajes, hay veces también que facilitan mucho enviar ubicaciones, a veces nos llegan también fotos o con fotos ya nos llega ubicaciones y una pequeña descripción de la situación. O sea, todo eso colabora para que nosotros podamos identificar más rápido cada caso.
Viceministra, ¿cuál es la zona donde se observa, digamos, mayor número, mayor cantidad de llamadas?
Bueno, sigue prevaleciendo capital, que entendemos es por justamente las complejidades y casos de niños que nosotros atendemos aquí en Asunción, que no necesariamente refieren a niños domiciliados en Asunción, ¿verdad? Y también el departamento central. Central, Asunción, otros departamentos como Alto Paraná son los que prevalecen en relación a las llamadas. Itapúa. Eso no quiere decir que en los otros departamentos no estén ocurriendo situaciones. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo siguiendo la instrucción de 147.
Así que Asunción y Central entonces concentra la mayor cantidad en la zona de la ciudad, por decirlo de esa manera, y en las zonas rurales también se observan, ¿verdad?, llamadas, pero en menor escala, ¿verdad, viceministra?
Asimismo, por ejemplo, en la zona occidental, Presidente Hayes, Boquerón, también vemos que recibimos llamadas de esos lugares. Como te digo, eso no implica, si bien físicamente el servicio Fonatura funciona en Asunción, no significa que si nos llaman de, por ejemplo, Mariscal Estigarribia, nosotros no podamos movilizar desde acá todo el sistema de protección. Vuelvo a recalcar, de eso se trata también del 147. Aparte de ser una línea de orientación, es movilizar el sistema de protección para que todas las instancias competentes puedan atender efectivamente cada situación. Y ahí también el nivel de comunicación y posicionamiento ganado por el 147, y estamos muy agradecidos con todas las instituciones, porque a lo mejor vemos de manera visible el 147, pero detrás de todos estos casos que estamos hablando, de estos 1.287 niños y niñas, hay movilización de consejeros de CODENI, de agentes de la policía, de fiscales, de defensores. Nosotros tenemos un sistema de comunicación telemático. Es decir, ahí hemos trascendido el papel para las comunicaciones. Entonces, cuando ocurre una situación, por ejemplo, un caso de supuesto abuso sexual infantil, y eso ya requiere la intervención de un fiscal o un defensor, entonces las comunicaciones ya se hacen de manera telemática, e inmediatamente el que está de turno recibe y ya actúa de acuerdo a sus competencias.
Viceministra, ¿y las edades promedios en donde se observa mayor vulneración?
Bueno, también es que continúa prevaleciendo la edad de niñez de primera infancia, ¿verdad? Y cuando hablamos de niños de primera infancia, hablamos de niños de 0 a 8 años de edad, que implican más del 50%. Y es importante que está manifestando, porque si vamos al tipo de situaciones que se reportan, como vimos al inicio, por ejemplo, violación al deber de cuidado o maltrato, creemos también que con el programa Semillas del Futuro, recordad que el programa Semillas del Futuro no solamente trata de instalar centros de atención integral a la primera infancia, que sí son muy necesarios, pero este modelo de gestión va más allá de un espacio donde quedan resguardados los niños, sino que pretende trabajar a esta línea a nivel comunitario, que es la prevención de la violencia. Por eso cada CAIPI, cada centro de atención integral a la primera infancia, tiene espacio o tendrá espacios, porque ya estamos próximos a inaugurar uno, tendrán espacios para realizar charlas, realizar formación con las familias, y queremos trabajar fuerte en lo que es crianza respetuosa, pautas de crianza respetuosa, justamente mirando estos números y buscando ir bajándolos progresivamente.
Viceministra, ¿cuál es la franja etaria que hace la mayor cantidad de denuncias?
Y justamente las de primera infancia, pero si sumamos con los preadolescentes, tenemos casi el 80%. Cuando hablamos de preadolescentes, hablamos de entre 9 a 13 años.
Viceministra, días atrás también emitieron un comunicado por uso indebido de tu imagen. ¿Cuántas denuncias recibieron en ese sentido y cómo va la situación?
Bueno, ya que estás tocando el tema también, quiero decir que cómo nos tomamos conocimiento de esta situación, y justamente a través del 147. Una persona llama al servicio y a partir de eso, y a partir del comunicado, también se fueron comunicando otras personas, en donde refería que le había llegado a su teléfono celular un mensaje estableciendo o queriendo establecer una comunicación a partir de una supuesta denuncia y donde le requería a la persona, digamos, a través del mensaje, convocar a una audiencia y realizar determinados arreglos en relación a esa denuncia recepcionada. Entonces, utilizando mi imagen desde el perfil de WhatsApp, le convocaba como para hacer determinados arreglos relacionados con la denuncia. Todo esto ya se puso en contacto también, digamos, se derivó al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, porque de hecho tratamos de comunicarnos con los números, pero no pudimos. Entonces ya dimos intervención al Ministerio Público y sacamos este comunicado en relación a cómo se tienen que identificar, porque si bien pueden utilizar nuestras imágenes, que sabemos al ser funcionarios públicos están expuestas nuestras imágenes, pero ¿cómo logramos identificar a un funcionario del Ministerio de Niñez y Adolescencia? Por ejemplo, que hacen los abordajes, todos los funcionarios tienen que portar de manera obligatoria con el carnet identificador institucional. Ahora también les identifican los chalecos rojos, entonces ambos deberían ser, digamos, de exportación obligatoria al momento de realizar los abordajes. Y también en ese sentido, las CODENI. Recordad que nosotros avanzamos con CODENI 2.0 el año pasado y justamente les estamos entregando a todos los que van pasando por nuestro nivel de formación de CODENI 2.0, no solamente la certificación en relación al perfil mínimo, sino también una acreditación que les identifica y que también tiene un código QR que las personas pueden escanear remitiéndose a una página del Ministerio de la Niñez, que es el Registro de Acreditaciones Consejeros y Consejeras de CODENI, donde van a poder ver si efectivamente es un consejero activo. Entonces, estos son mecanismos de seguridad necesarios que tenemos que tener en cuenta al momento en que se van haciendo los abordajes.
Viceministra, muchísimas gracias, muy amable, un abrazo y buena jornada.
Bueno, muchas gracias a ustedes y quiero volver a recalcar, llamen al 147, así cuando tengan dudas, como el caso de las personas que se pusieron en contacto. De hecho, nosotros siempre estamos identificados plenamente y, bueno, sabemos que hay situaciones que no vamos a poder evitar, pero por eso es importante en poder establecer estos mecanismos de control y ayuda.
Muchas gracias, muy amable, hasta luego, la señora Verónica Argüello, viceministra de Desarrollo Regional para la Niñez y la Adolescencia, MINA.
Y es muy importante reiterar que en el caso de que ustedes llamen al 147 y no responda nadie, también puedan ir a otros canales de comunicación del MINA, como las redes sociales, en donde siempre van a encontrar una alternativa o una explicación. Si no está funcionando el 147, como es en este caso, pueden llamar al 0961-147-147, que es la línea alternativa. Pero no dejen de denunciar, de preguntar, porque se trata del cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y solamente en el mes de febrero, 622 llamadas por 1.287 niños, niñas y adolescentes.